shopping, shorty, we can switch positions from the couch to the counters of my kitchen.
Y a las 12 y 30 minutos te cuento que la Archidiócesis de Valladolid destinará al Domum todas las colectas de sus parroquias el próximo domingo 19 de octubre, tras experimentar en 2024 un aumento de los donativos en las iglesias vallisoletanas. Y es que este domingo se celebra el Domum, que este 2025 se desarrolla bajo el lema Misioneros de Esperanza entre los Pueblos. Conocemos la historia de dos misioneros y nos la cuenta nuestra compañera Carolina Tabanera.
16 años en la misión dando a conocer lo que Dios hace en la vida. Juntos, Eduardo y María José, años caminando en familia, anunciando a Jesucristo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Lo primero de todo, bueno, pues ¿cuándo y cómo sentís esa llamada?
Bueno, pues en el año 2006 estuvimos en la Jornada de las Familias que convocó el Papa Benedicto XVI en Valencia. Y allí el iniciador del Camino Catecumenal, que es donde nosotros vivimos nuestra fe dentro de la Iglesia, pues hizo una llamada para las familias que estuvieran dispuestas a ofrecer su vida a la evangelización. Y nosotros, que teníamos esta inquietud interior, pues respondimos que sí. Y desde entonces, pues todo el proceso nos llevó a Irlanda, en una convivencia en la que fuimos enviados pues libremente a cualquier sitio. Nosotros nos tocó en Irlanda y allí estuvimos 16 años.
Uh-huh. Eduardo, vosotros en aquellos años, comenzó en el año 2006, uh-huh. Teníais hijos, ¿cómo lo entendieron ellos?
Bueno, ellos también empezaban a vivir su fe en la parroquia, quiere decir, ellos no eran ajenos a lo que nosotros hacíamos o a lo que nosotros hablábamos con ellos, a rezar los laudes con ellos los domingos, transmitirles la fe. Entonces, cuando se lo dijimos, hombre, pues fue como hasta llegar allí una aventura bonita, ¿no? Decir, vamos a ir a Irlanda. Cuando llegamos allí, pues hombre, fue más complicado el idioma. No dejamos de ser españoles, los idiomas siempre es complicado, ¿no? Pero bien, ellos a día de hoy, después de todos estos años, que han crecido allí, se han educado allí, han estudiado allí, pues hablamos con ellos, nos llaman, porque ya tres de ellos ya viven fuera de casa. Y hablamos del tiempo de allí, de no olvidarlo nunca, porque ha sido una cosa fantástica en nuestra vida. Ellos tienen el recuerdo de las cosas buenas y de las dificultades también, pero siempre como un punto positivo en su vida, ¿no? Y yo muchas veces lo pienso, digo, ahora que estamos ya aquí, de momento definitivamente, digo, pues qué gusto el que hayan estado viviendo pues la misión allí, la evangelización, ¿no? Porque también pues se han librado de muchas situaciones que se viven hoy en día, pues aquí en España, por ejemplo, que es donde estamos, ¿no?
Uh-huh. Y luego, una vez allí, ¿cómo bueno, vosotros os adaptáis para que la gente lo entienda? ¿Cómo es la labor que vosotros desarrolláis allí exactamente? Vosotros lleváis una vida en familia, como cualquier familia, pero luego, ¿cómo es eso de la misión, para explicarlo a la gente?
Bueno, hay que pensar que nosotros vivimos esto dentro de una realidad de la Iglesia que es el Camino Catecumenal. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo hacemos todo a través de un equipo responsable que es el que lleva el camino en esta nación, en Irlanda, por ejemplo, y nosotros estamos a su servicio, de forma que pues si en un momento dado se tienen que dar catequesis en una parroquia porque algún presbítero lo pide, o el obispo quiere tener una familia que viva en no sé dónde porque quiere hacer misión allí, pues nosotros estamos dispuestos a hacer lo que se nos pida. O sea, que fundamentalmente estamos enfocados a la necesidad de la Iglesia en ese momento, porque nosotros, pues eso, vamos donde los obispos dicen que necesitan o que quieren tener esta realidad, ¿no?, del camino catecumenal. Fundamentalmente damos catequesis del camino, pero también vivimos en la parroquia, participamos en la parroquia en la zona donde vivimos nosotros. Y
como vosotros, vuestros hijos también.
Claro, exactamente, igual. Nuestros hijos, pues como puedes pensar, estaban en colegios en los que les correspondía, pero también tenían su parte de misión, que era muy importante, pues dando testimonio. Ellos iban han ido a universidades, han ido a colegios en grupo a dar su testimonio, a las aulas, a los jóvenes, en las plazas, han dado testimonio en las plazas en tiempo de Pascua. O sea, nuestra vida estaba enfocada a eso, fundamentalmente.
Regalasteis en Irlanda, pero podéis haber ido ahí, a cualquier parte del mundo, porque estabais dispuestos.
Claro, porque ahí, quiero decir, tienes que estar libre. Por lo menos es como lo hemos vivido nosotros, para ir donde te toque. A mí no me hubiera gustado ir a África, por ejemplo. Pero si me hubiera tocado, me hubiera ido. Y luego un poco, cuando le preguntabas a María José qué es lo que hacíamos, que me acordaba ahora, en una parte importante, nosotros hemos visitado casi todas las casas de los sitios donde hemos vivido, anunciando a Jesucristo, haciendo un poco lo que hemos hecho aquí, de un poquito más incisivo, más específico, de lo que es Dios en nuestra vida. O sea, para, sobre todo cuando ves gente que es muy, que está muy destruida por la vida, por las circunstancias que sean, entonces anunciarles que hay una solución a la vida, ¿no?
Es difícil llegar a ellos.
Es muy difícil, muy difícil. Habremos llamado, yo qué sé, miles y miles y miles de puertas en todos estos años. Entrar en casas para poder hablar y contarles, muy poquitas.
Son 16 años en la República de Irlanda, 8 en Irlanda del Norte. Sí. Esa etapa ha finalizado, pero esto no acaba aquí.
No acaba aquí, porque nosotros, yo siempre digo que cuando Dios te llama para siempre, Él no da marcha atrás, y nosotros tenemos esta llamada a la misión, la tenemos dentro. De hecho, nosotros aquí seguimos en misión, hemos llegado, en nuestra comunidad nos han puesto en un equipo de catequistas, empezamos a catequizar en Palencia en breve. Quiero decir, esto continúa, porque en realidad como cristianos es a lo que estamos llamados.
Somos... ¿Y vuestros hijos?
Pues como contábamos antes, ellos ya siguen su... Bueno, quitando el pequeño que está en casa, pues ya siguen su vida. El Manuel es el tercero, está en Finlandia, también de misionero. El mayor, que está casado, pues también se han ofrecido. Son muy jovencitos todavía, tienen que, pues eso, tener un poco de rodaje viendo si al final es el sitio donde les llama Dios. Pero ellos se han ofrecido también para poder vivir como familia en misión, evangelizando donde tengan que ir. Ahora, ¿dónde lo hacen? Donde viven. Pero como dice María José, como cualquier cristiano, es a lo que estamos llamados, ¿no? A mostrar pues lo que Dios hace con nosotros. Y mi hija, que vive en Madrid, pues igual también. Nuestros hijos es que han sido un poco el motor. O sea, nosotros hemos arrancado, por así decirlo, el motor, y ellos han ido. Yo nos lo decía el iniciador del camino neocatecumenal al principio, que veríamos cómo ellos son los que hacen la misión. Yo me reía, porque decía, ¿qué va a hacer un niño 8, 10, 12, 13 años? Y te das cuenta que sí. Porque hasta incluso cuando tú estás, pues tienes tus crisis,
tus dificultades, cuando final, quieres abandonar muchas veces, porque esto es así.
Y son ellos los que tiran para adelante porque ven que es bueno. Porque no les estás mintiendo, sino que le estás dando algo que es verdad.
Pues qué importante labor. 16 años, ni más ni menos. Gracias por vuestro testimonio, por habernos lo trasladado aquí y a todos los oyentes de la cadena Copelán. En Valladolid, gracias.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a los tres. Y recordamos que este domingo se celebra el Domini, que la Archidiócesis de Valladolid destinará las colectas de sus parroquias a las iglesias vallisoletanas.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En
Al Orso Carpinterías, aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
La Isla de Maui, tributo a Baiana. Domingo 19 de octubre a las 5 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrión.com.
Nos vamos a acercar hasta Mayorga, donde mañana y el domingo se celebra la Feria del Pan y la Lenteja de Tierra de Campos 2025. Y para ello hablamos con David de la Viuda, que es el presidente del Consejo Regulador de IGP Lenteja Tierra de Campos. Buenos días, David.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos en qué va a consistir esta feria que presenta la Diputación de Valladolid y que se desarrolla mañana día 18 y el día 19 de octubre.
Bueno, lo primero, antes de nada, no soy el presidente del Consejo Regulador, ¿vale? Es José Andrés, yo soy el alcalde de Mayorga.
Cierto, cierto, David, alcalde de Mayorga.
No pasa nada. Pues bueno, lo que vamos a tener es la Feria del Pan y la Lenteja, dos productos pues muy típicos de nuestra comarca de Tierra de Campos, que vivimos del cereal, la gran mayoría de los habitantes, y las unamos en esta feria. Vamos a tener dos sedes y estaremos promocionando y dando su sitio tanto a una legumbre tan típica como es la lenteja como a un producto tan de todo nuestro día a día como es el pan.
Claro, porque decías que hay dos escenarios, el Museo del Pan y la Iglesia de Santa Marina, bueno, que se van a poder encontrar los vallisoletanos o bueno, todos aquellos que visiten Mayorga este fin de semana.
Pues mira, en el Museo del Pan vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la Feria del Pan. Allí encontraremos 11 puestos de 11 panaderías diferentes de toda nuestra provincia y después contaremos también en la Iglesia de Santa Marina con todo lo que tiene que ver con la Feria de la Lenteja. Encontraremos puestos de legumbre y tendremos diferentes puestos pues de queso, de morcilla, de cerveza artesanal, diferentes, para hacerlo todavía un poco más visitable y que bueno pues que todo el mundo pueda comprar y degustar cualquier tipo de producto, no solo la lenteja y el pan.
Claro, porque la feria contará con 26 expositores, 11 de ellos panadería, repostería artesanal y 15 en la feria de la lenteja. Esto en comparación a otros años, David, bueno, ¿qué supone? ¿Crece el número de expositores?
Pues a ver, en el Museo del Pan, que tenemos la del pan, sí que ha crecido. Tenemos 3 panaderías más que el año pasado, por ejemplo. Y en la Feria de la Lenteja, perdóname, teníamos apuntados 15 puestos, pero van a entrar a mayores otros 2, que bueno, pues que todavía quedaba algo de sitio. No tenemos más capacidad, es el hueco que tenemos. Entonces, pues bueno, este es el máximo que vamos a poder tener. Al final vamos a tener 17 puestos en la Feria de la Lenteja y 11 en el Museo del Pan. Y lo que sí que tendremos después es el autobús food truck de la Diputación de Valladolid, que estará también en la Plaza España, donde también sabemos que va a haber pues bueno 2 o 3 puestos ya particulares que no pertenecen a alimentos, también puestos en la plaza.
Y claro, para todos aquellos que quieran ir desde Valladolid hasta Mayorga, también, si no me equivoco, hay autobuses disponibles.
Sí, la Diputación ha puesto autobuses que salen tanto a las 10 de la mañana como a las 2:30, como a las 4 de la tarde y vuelven a las 9 de la tarde, tanto el sábado como el domingo, que salen desde San Pablo y se pueden adquirir las entradas, los billetes, por 5 euros en www.valladolidcentradas.es.
Además, David, la Lenteja de Oro 2025 reconocerá un año más la excelencia, ¿no?, y el compromiso con el sector agroalimentario de la comarca. ¿Qué esperáis de este reconocimiento este año?
Pues está causando mucha expectación, ya que este año la distinción de la Lenteja de Oro 2025 ha recaído, según ha decidido la IGP, sobre la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, María, que vendrá, nos acompañará. No deja de ser de que es una feria formada por 4 diputaciones, lo que formamos Tierra de Campos, León, Palencia, Zamora y Valladolid, y por lo tanto, pues bueno, un reconocimiento a ella por su labor hacia todo lo que tiene que ver con el campo.
Y claro, David, tú como alcalde de Mayorga, ¿qué supone para la localidad, bueno, celebrar esta feria?
Bueno, para nosotros es pues la feria, como decimos, somos un pueblo que siempre ha tenido bastante tradición de ferias y demás, y esta es una de las que seguimos conservando. Empezaron hace ya 15 años la del pan y aproximadamente lo mismo la de la lenteja, eran separadas y se unieron. Se unieron hace 7 años para darle un poco más de forma y un poco más gruesa, y la verdad que funciona muy bien. Esperamos recibir muchos visitantes y que sea un éxito.
Y claro, el domingo también culmina esa jornada con degustaciones de sopas de ajo.
Sí, degustación de sopas de ajo, de pan candeal, y el sábado tendremos degustación de lenteja de aquí, de la tierra.
¿Y eso a qué horas va a ser, David? Y bueno, aquellos que se acerquen pueden disfrutar de ello.
Pues el sábado la tenemos a 1:30 en la feria de la lenteja. Y después el domingo la tenemos a 1:15, creo que es, la degustación de sopas de ajo en el Museo del Pan.
Pues David de la Viuda, alcalde de Mayorga, gracias por contarnos aquí, bueno, esa Feria del Pan y la Lenteja de Tierra de Campos, que como estamos contando, bueno, se celebra los días 18 y 19 de octubre ahí en tu localidad, en Mayorga. Gracias, David.
Gracias a vosotros.
Te cuento que el Ayuntamiento de Valladolid ha activado la denominada situación 1 preventiva del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano ante la llegada de una masa de aire africano que ha elevado la concentración de partículas en suspensión. Así informan desde el Servicio Municipal de Medio Ambiente. El consistorio precisó que durante el día de ayer se superaron en algunas estaciones de medida de la red de control de la contaminación atmosférica los valores de referencia por la presencia de partículas en el aire ambiente y en concentraciones superiores a los 40. Esas partículas proceden del episodio, como te estoy contando, de intrusión de partículas del norte de África.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Valladolid.
Estar informado.
Los coles de Castilla y León se suman a la lucha contra la leucemia infantil. Hoy se van a recaudar fondos para colaborar con la investigación que está trabajando contra esta enfermedad. Se trata de la carrera La Vuelta al Cole, que se corre de manera simultánea en distintos centros educativos de toda España y que sirve para sensibilizar a la sociedad. Esta iniciativa está liderada por la Fundación 1 entre 100.000, centrada exclusivamente en la curación plena de la leucemia infantil. Enseguida nos acercamos a uno de esos colegios. Buenos días, soy Carmen García Mollón, escuchas Herrera en COPE Valladolid. Y nos vamos a ir hasta uno de esos colegios, como te decía, aquí en Valladolid, que se ha sumado a esta bonita iniciativa. Y es que en la línea de salida está nuestro nuevo compañero Ramón Morales. Ramón, buenos días.
Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, mira, estamos en el Colegio Internacional de Valladolid. Por séptimo año consecutivo se suman a esta gran iniciativa de la Fundación 1 entre 100.000 que acabas de contar. Es la vuelta al cole, yo creo, más agradable para todos estos niños y niñas porque corren por un gran motivo. Es la lucha contra la leucemia infantil y en pro de la investigación. Muchos de los que van a participar son muy pequeños y afortunadamente no han tenido que conocer de cerca el motivo de su lucha, pero desde este colegio, al igual que desde otros 52 de toda Castilla y León, les quieren sensibilizar sobre lo que significa esta enfermedad y que si algún día ven a algún compañero que la esté padeciendo, que le ayuden, que le comprendan. El Colegio Internacional de Valladolid está volcado esta mañana con esta iniciativa. Han empezado los más pequeños a correrla desde primera hora de la mañana y ahora, en nada, cinco minutitos, van a salir de las aulas y de las asignaturas que estén dando y que se estén impartiendo aquí en este colegio al patio para que corran con el motivo que acabamos de comentar. Hay un profesor en concreto que se ha encargado de sumarse a esta iniciativa hace 7 años y es el encargado del Departamento de Educación Física del Colegio Internacional de Valladolid. Es Eduardo Garavito. Hablamos con él en directo aquí en el patio de su colegio. Eduardo, buenas tardes y gracias por recibirnos.
Buenas tardes, encantados de que estéis aquí con nosotros.
Hace 7 años fue cuando empezasteis. ¿Por qué y cómo os enterasteis de esta iniciativa?
Pues realmente fue hace 7 años casi por casualidad, ¿no? Con un proyecto solidario que nos llega y al que nosotros pues enseguida decidimos acogernos, ¿no? Porque todo lo que sea ayudar y promover este tipo de iniciativas estamos encantados y a partir de ahí, pues bueno, ha sido empezar y ahí continuamos.
Nos vamos a ir moviendo por el patio del colegio por donde los pequeños van a hacer este recorrido en breves. Eduardo, bueno, ¿qué suelen decir los alumnos cuando les proponéis ese tipo de iniciativas? Porque como bien he mencionado, es una enfermedad que afortunadamente muchos de ellos ni conocen.
Bueno, pues ellos están un poco, digamos, acostumbrados a que siempre estamos con actividades solidarias, ¿no? Aparte de lo que es educativo y enseñanza, lógicamente tenemos que abarcar mucho más y en ese sentido nosotros vamos siempre en la línea de vamos a buscar qué podemos hacer, cómo pueden ser sensibles a la realidad, a las enfermedades, a lo que pasa en el mundo realmente. Entonces ellos lo acogen con naturalidad, además ya tenemos otras acciones y otros proyectos en marcha hace tiempo, con lo cual es continuar con ello.
¿Cómo se recaudan fondos? Cuéntanos, ¿cómo está elaborado todo el sistema con la Fundación 1 entre 100.000 para que vosotros lo recaudado de aquí podáis mandarlo? ¿Cómo los niños participan también?
Los niños ya se les informa de que vamos a participar de nuevo en la carrera contra la leucemia infantil. Se les envía información, se hace alguna charla de sensibilización, vídeos, todo lo que Fundación 1 entre 100.000, que realmente trabaja de maravilla, nos lo facilita mucho. Entonces informamos también a las familias y a partir de ese momento ellos saben que tienen un tiempo para poder traer 1 euro, casi siempre es más lo que traen, la verdad que siempre recaudamos más dinero, y cuando ya tenemos todo, enviamos toda la cantidad, todo lo recaudado íntegro a la fundación, al número de cuenta y otra más.
Recuerdo que gracias a la labor que hacéis, por ejemplo, aquí en el Colegio Internacional de Valladolid y luego otros tantos colegios de toda España que se suman a la iniciativa, nos contaba la Fundación 1 entre 100.000 que han recaudado en la última edición más de 1 millón de euros, que a lo mejor cuando hemos hablado aquí de que hay alumnos que aportan 1 euro, bueno, granito a granito se hace una cantidad muy importante en pro de esa investigación que estábamos hablando. ¿Cómo es el recorrido exactamente aquí en el colegio?
Bueno, el recorrido es realmente como el lema de 1 entre 100.000 es la vuelta al cole. lo que hacemos es ampliar un poco más alrededor de las canchas, de todos los patios que tenemos, que son muy extensos, diferentes zonas de hierba, de tierra, canchas de baloncesto. Pues damos una vuelta completa, les enseñamos ya un poco el circuito previamente, ellos dan la vuelta. Es una carrera no competitiva, pero bueno, sabemos cómo son los genes infantiles, ellos lo que quieren es llegar los primeros. Pero bueno, les hacemos ver que son parte del movimiento, que es lo más importante, y no importa quién llegue el primero o el último, sino que formen parte de ello y que aporten.
No es la única iniciativa solidaria a la que os sumáis, además, Eduardo. Durante el año tenéis bastantes incorporadas en vuestro calendario, vaya.
Sí, porque además, mira, desde el Departamento de Educación Física siempre tratamos de promoverlo y desde otros sectores también, por supuesto, pero en el segundo trimestre tenemos otra carrera que es con Save the Children, que hacemos relevos por la paz, coincidiendo con el Día de la Paz. Y en el último trimestre con Acción contra el Hambre ya llevamos con ellos también muchos años haciendo la carrera contra el hambre. Y aparte, pues bueno, entrega de postales a los niños ingresados en el Hospital Río Ortega, Operación Niño de la Navidad, hacer unas cajitas con regalos para niños de países subdesarrollados, recogida de alimentos, campaña de recogida de juguetes, bueno, un montón de acciones que consideramos que son necesarias y casi hasta obligatorias según está el mundo.
Eduardo, ya para despedirnos, ¿qué os cuenta la Fundación Uno entre 100.000 al sumaros a esta iniciativa? ¿Qué feedback también os da? ¿Qué os aporta?
Nos aporta, bueno, mucho, nos agradecen mucho también la participación, sobre todo el continuar, ¿no? El no dejarlo de decir, bueno, lo hemos hecho un año y se acabó, no, continuamos en ello y agradecen mucho, sobre todo, pues los niños, todos esos niños, esas niñas que están enfermos y que están en hospitales pasando malas temporadas, bueno, pues ahí les tenemos para lo que necesiten, ayudándoles en todo.
Pues Eduardo Garavito, responsable del Departamento de Educación Física y uno de los organizadores de la carrera La Vuelta al Cole de la Fundación Uno entre 100.000 en este colegio, en el Internacional de Valladolid. Gracias por atender a los micrófonos de COPE y te dejo porque ya veo que empiezan a llegar todos los niños que están saliendo del aula y hay que organizarles.
Como locos ya están deseando correr, participar, nosotros encantados. Además tenemos un día estupendo, así que gracias a vosotros por venir.
Pues gracias, Eduardo.
Pues muchas gracias a los dos y Ramón, a ver si te apuntaste también a correr, pero te esperamos aquí en los estudios.
Sí, voy a coger alguna carrerita yo ahora.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición, más donde elegir, mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos chocolate con leche Milka, tableta 250 gramos, 2,49 €. Kiwi Cespri, kilo, 3,99 €. Barra V Panamar, 250 gramos, 45 céntimos. Y gambón extra, kilo, 9,99 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Qué te gustaría preguntarle al alcalde de Valladolid, a Jesús Julio Carnero? Pues puedes enviarnos ya tu pregunta a nuestro número de WhatsApp, el 638-3043-70, o llamar en directo el próximo lunes a la 1 del mediodía, porque el alcalde de Valladolid se vuelve a sentar aquí en el estudio de COPE. Puedes llamar en directo al 983-729-159 o al 983-450-564. Tienes todos los datos en nuestra cuenta de X @ValladolidCope. Ahora llegamos ya a la 1 del mediodía y seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Mala, ella siempre tiene la razón.